Chiquito, tu historia relacionada con la usina de Río Grande es una historia que te antecede a vos prácticamente, ¿no? Pero después, en el camino de tu vida, hay un momento muy importante porque pasás a formar parte de la gerencia de la cooperativa. La primera parte aquella está ligada a la historia paterna. La otra va a ser un compromiso que te acompaña buena parte de tu vida.
Correcto, Mingo. Realmente yo nací dentro de la usina prácticamente, estaba pegada a casa cuando vivíamos en la calle Rivadavia con mis padres y la usina estaba conectada porque inclusive mi padre interiormente tenía conectada la casa con la usina para atenderla, tenía poco personal y especialmente en esa época la luz se cortaba a las 12 de la noche. Después cuando creció la población y empezó a tener ya mucho más horario, más prolongado, con mayor razón. Inclusive a veces nos tocaba a nosotros cuando el personal tenía franco, hacer alguna guardia nocturna. Bueno, yo también hice de cuando mis padres tenían la usina, de tomaestado, cobrador, salir a arreglar algunos fusibles a los vecinos que se quedaban sin luz. Y bueno, y después a partir del año 74, con la presidencia del ingeniero Serra en la cooperativa, el consejo de administración me tomó como gerente. Y bueno, estuve hasta hace un año atrás como gerente de la cooperativa, tuve casi 33 años de gerente de la cooperativa. Yo suplí a Pirulo García, Benedicto García, que fue el segundo, el primero gerente había sido Camparella, y lo sucedió García, y después vengo yo dentro del staff de la cooperativa como gerente.
Chiquito, ¿tu padre no pretendía en algún momento que la empresa fuera familiar, que todos los hijos se quedaran trabajando dentro de ella?
No, para nada. La única que quedó con continuidad dentro de la cooperativa trabajando fue mi hermana Rosalba.
Que ella pasó de la parte privada a la parte cooperativa.
A la parte cooperativa. Ella era administrativa. Yo ya no estaba. Yo ya en esa época me había ido a trabajar al aserradero. Y después, cuando ingresé yo a la cooperativa, estaba trabajando en Schlumberger, en el petróleo. Y bueno, fue ahí que a través de inclusive estaba Juancito de Grati en el Lumberger, pero también era integrante del consejo de administración de la cooperativa, fue el que me propuso a mí y a partir de ahí yo quedé como gerente de la cooperativa.
La iniciativa familiar fue difícil de afrontar porque siempre faltaban inversiones, ¿no es cierto?
Especialmente ante una población todavía chica, no había un consumo importante como para poder tener realmente capacidad de inversión, inclusive porque las tarifas también siempre fueron reguladas, era una concesión de un servicio público, siempre las reguló la provincia y en ese tiempo la Comisión de Fomento, o sea que nunca tuvo una rentabilidad como para poder absorber inversiones importantes.
Bueno, en su momento se trató de formar una cooperativa tanto en Ushuaia como en Río Grande, pero en Ushuaia no prosperó.
Bueno, yo creo que ese también es el criterio que ha tenido y la idiosincrasia propia de Río Grande. Acá es mucho más concreto el esfuerzo privado y es así que la cooperativa se mostró que el esfuerzo de los vecinos, de los comerciantes y después también de los industriales, porque en su momento, cuando estábamos en la cooperativa, en un momento también para poder equiparnos, cuando se trajeron la solar y se pidió contribución a las industrias que se venían radicando como adelanto de consumo de energía, cosa que fue efectivo y se permitió. En cambio, en Ushuaia dependieron siempre mucho más del Estado.
Era
más cómodo. En un momento la generación dependía de la base naval, después cuando hicieron la cooperativa...
Antes de la cárcel.
Sí. Claro, pero no dio resultado como muchas cosas en Ushuaia con respecto a la actividad privada, ¿no? No hay ese espíritu de participación y de independencia del Estado con respecto a estos temas así comunitarios, ¿no?
Yo recuerdo que en un momento se habló de la construcción de un edificio para usina, ya lejos del predio familiar, en la zona del puerto.
Sí, y estuvo muchos años ahí el esqueleto, las bases y también en las columnas, todas las estructuras. Tanto es así que ahora es un galpón que está armado en la cooperativa, que es este el taller de mantenimiento. Este, cuando se decidió que esa zona no era apta porque era una zona muy de pedregullo, de un suelto, y que las vibraciones de los equipos no iba a garantizar la solidez de las bases. Entonces se cambió el proyecto y se llevó acá a donde está actualmente, y después que se levantaron los galpones de la usina, nosotros trasladamos esa estructura que había al predio este actual, y ahí se hizo el taller de mantenimiento de vehículos y depósitos.
¿Esa usina que no fue, fue un proyecto que se desarrolló durante tu gestión o venía de antes?
No, venía de antes, venía mucho tiempo atrás. Sí, ese, y habría que buscar por ahí los antecedentes, que no sé si en la cooperativa están, pero no, eso vino y era una obra exclusivamente yo no sé si era Gobernación Marítima desde entonces, o del ex territorio.
El ex territorio. Tengo la impresión así de haber ido a la zona del Malecón y
haber
acá va a estar la usina.
Sí, sí, estuvo mucho tiempo abandonado, con las bases hechas y la estructura al costado, ¿no?
¿Y las oficinas de la cooperativa estaban ahí en San Martín?
Las cooperativas
en momento.
Estaban, cuando ingresé yo, sí, estaba en San Martín, ahí en San Martín, creo que es 64, algo así, la numeración, muy cerca de la que era la residencia del gobernador, que ahora es la delegación de gobierno,
¿no? ¿Ese predio con anterioridad qué servicio cumplía?
No, eso cuando gobierno intercedió en la creación de la cooperativa, sí, le otorgó eso que antes era una dependencia oficial. Sí. Eso, tenía alguna de las, yo no sé si era dirección de rentas, porque después la dirección de rentas se hizo y estaba atrás, en el otro espacio que hoy está
la Casa Peronista.
Acción Social, no,
atrás.
Lo que es la Casa Peronista es lo que se quemó, la vieja oficina de rentas. Y ese predio siempre estuvo, lo tuvo la cooperativa desde que yo estuve hasta hace poco, que creo que lo han vendido, lo han vendido.
Porque en su momento fue la sala de sepelio, ¿no?
Claro, cuando se trasladó porque la cooperativa después estuvo en Rosales, en la planta alta del edificio de los hermanos
Dobrovich.
Entonces ya se puso la pompa fúnebre en la vieja sala de administración de la cooperativa.
La sala Juan Ferrando.
Juan Ferrando. Sí. Juan Ferrando fue uno de los integrantes del consejo de administración. Estaba en la época que yo ingresé, estaba Juan Ferrando, estaba también el vecino Romano, Juan Romano también. Yo creo que estaba Toti Vázquez, estaba De Grati, estaba Astesano. Eran toda gente muy conocida de acá.
Y cuando vos entraste, ¿quiénes eran tus subordinados ahí en la parte administrativa, que era tu esfera de control?
Bueno, digamos, estaba un tal Gallardo, que era administrativo, estaba Rosalba, estaba Cuestas, ya creo que había ingresado Cuestas, y después hay personal que se jubiló. Y en la parte, en la parte de usina, el jefe era Leticia, Luis Ángel Leticia, y teníamos un operario que hasta hace poco se jubiló, que era Carlos Díaz, que había ingresado como viejo, y también Carlos Vargas, que es el papá de la Mari Vargas, sí, y de otras chicas de acá. Estaba Andunsen, Pedro Andunsen, era poco, el tío Vitoriano estuvo muchos años también apoyando a mi viejo, y después siguió un tiempo más con la cooperativa.
Chiquito, ¿y cuál es la tarea más compleja así desde la gerencia?
Y lo de la gerencia, yo creo que lo más complejo, especialmente ahora, y antes también, era ver cómo uno puede llegar a fin de mes con los recursos, porque realmente el estudio tarifario nunca se puede llegar a concretar con respecto a la tarifa real. Entonces, realmente hay, digamos, zonas o áreas que a veces no se pueden llegar a potenciar, o dentro de lo que es el manejo del presupuesto, lo que son amortizaciones para poder invertir, tenés que relegarlas para poder cubrir las necesidades de todos los días. Hubo años muy complejos con la inflación, donde los sueldos había que corregirlos prácticamente mes por mes, y no la tarifa, y entonces todo eso generaba realmente situaciones bastante problemáticas, ¿no? Luz y Fuerza, que es el gremio que aglutina a los trabajadores de la cooperativa, ha tenido siempre un muy muy buen convenio laboral, y entonces tiene cláusulas de compromiso y de tarifa, sí, de sueldos muy muy altos, ¿no?
Muy estrictas. Chiquito llega el año 78 y llega a las fábricas. ¿Sí? ¿Estaba preparada la
no estaba la no estaba preparada, tanto es así que a partir de ahí, que yo antes te comentaba, con la adquisición o la participación de los comercios y de las industrias que se venían radicando, especialmente fueron las 8 o 10 primeras que se le pidieron aportes para poder, como yo te decía antes, no había posibilidades de inversión, y la cooperativa, mediante esa ayuda que hicieron o adelanto de energía que hicieron la fábrica y los comercios, pudo entrar a equiparse, y es así que te trajo. Nosotros ya habíamos comprado por un medio de algo parecido, una pequeña turbina Ruston, que hoy está en la cooperativa,
sí, como pieza de museo,
sí, que fue la primera turbina que hubo en Río Grande y en Tierra del Fuego.
¿Esa funcionó en Rivadavia?
Funcionó en Rivadavia. Inclusive nosotros, para poder cubrir con las necesidades de la demanda que teníamos en ese crecimiento, estuvimos mucho tiempo interconectados con la usina de CAP. Ajá. CAP tenía dos grupos electrógenos que ellos tenían, no solo que tenían energía de sobra, sino que ellos, la temporada de energía de ellos de mayor demanda es el verano, sí, cuando lo nuestro bajaba, y acá lo nuestro era el invierno. Uh-huh. Entonces, por mucho tiempo había todo un servicio de interconexión a través del puente, una red de alta tensión, donde se elevaba la energía desde el transformador de CAP y se mandaba a la usina de Rivadavia para ser distribuida. Y de esa manera fuimos solucionando los inconvenientes y la falta de energía, hasta que se fueron equipando con la turbina solar, que también creo que fue un avance y una decisión concreta, digamos, importante, con el sistema ese nuevo que hasta esa época nosotros veníamos equipándonos con motores convencionales.
Sí. Los
diésel.
Era muy distinto el gas que el gasoil.
No, de diésel, y algunos ya venían diésel con doble función. Ajá. Arrancaban a diésel y tenían a gas, eran duales. Pero la potencia era mucho más chica y el volumen, sí, del motor mucho más grande. Nosotros hoy con una turbina de la solar, esta que estaban en 2000 kilovatios, eran menos de la mitad del tamaño de un grupo electrógeno MAN, y tenían el doble de potencia y con una continuidad de funcionamiento muy bueno. Así que de esta manera, ya te digo, con el apoyo de las industrias fue que se logró, y también del gobierno, ¿no? Porque, uh-huh, yo creo que no hay, los gobiernos del ex territorio en esa época, que nos tocó también casi todo el proceso militar, ¿no? Que estaban desde el 76,
sí, al 83.
Al 83, prácticamente.
Bueno, el desarrollo fabril era su proyecto, así que tenían que ampararlo.
Sí, sí, con algunos gobernadores hubo más pelea que con otros.
¿Ah, sí?
Pero,
¿Con Arigotti o con Suárez del Cerro?
No, creo que con Arigotti. Arigotti, ¿sí?, era más una postura, especialmente para Río Grande, me parece a mí, ¿no? No tenía una llegada tan. Suárez del Cerro, creo que visitaba más Río Grande y tenía más, por lo menos con la cooperativa, creo que demostró mejor
mejor relación.
Sí, sí.
No lo mencionaste al pasar a Leticia. Leticia, jefe de la usina, pero en su momento también Leticia estuvo al frente, no,
al frente
del
fue,
Consejo de Administración.
Fue presidente, presidente del Consejo de Administración. Yo creo que Leticia fue realmente una pieza fundamental de la cooperativa.
Presidente de la cooperadora de la Escuela 2.
Sí.
¿Vos eras de qué escuela?
Yo era de la Escuela 7. Sí, sí. Bueno, ahí en la Escuela 7, como anécdota, es donde yo aprendí a hacer locro. Porque en un tiempo nosotros, para hacer los locros, para juntar recursos, le pedíamos la gente al batallón.
Sí.
Entonces nos mandaban los cocineros, qué sé yo. Sí. Pero una vez salieron de campaña y estaba programado el locro, había que hacerlo. Sí. Así que bueno, de corajudo nos metimos con otros integrantes de la cooperadora. Y salimos adelante.
¿Y quién me dijo que cuando chiquito comenzó a hacer locro, comenzó a hacer política?
No, después...
ya tenía todo.
Por eso, después en el 83, cuando nos juntamos ahí en el galpón del Lene, una de las cosas para concentrar a todos, hacíamos locro y ya tenía... Ya me había largado.
Bueno.
Sí, y bueno, yo digo, Leticia fue una pieza fundamental también en el empuje de la cooperativa, digamos. Sí. Porque era una persona... con mucha ductilidad, no solo la parte mecánica, la parte eléctrica, empezó a hacer el desarrollo ya de media tensión. Yo creo que a Leticia no se le ha dado el reconocimiento que ha tenido dentro de esta función que él tuvo, tanto en la parte técnica como después como presidente del Consejo de Administración.
Sí, yo creo que hay un momento ahí crucial que es que se da en Itachi.
Claro, pero...
Entonces ya era otro Río Grande que no se preguntaba qué era lo que habíamos hecho antes, claro, sino pero, qué es lo que estábamos haciendo
lo que
ahora.
Que también en Itachi yo creo que fue el pato de la boda.
Sí.
Porque los que no subieron costos fueron los empresarios que eran los que tomaban las decisiones y no Leticia, que tenía que cumplir órdenes.
Sí.
Pero, como siempre, como quien dice, se mata al cartero.
Sí. Bueno, y así se da la cosa. Llega el año 78... se vive lo que ahora llaman la cuasi guerra con Chile, al menos
azúcar,
así.
Azúcar.
No de esto, de esto. Así, al menos así lo que dicen los chilenos, la cuasi guerra.
El debe ser de pintor.
Y ¿qué recuerdos tenés vos de esa casi guerra con Chile desde la cooperativa?
Bueno, en esa guerra, o esa cuasi guerra, no influyó mucho la participación de la cooperativa.
Sí, sí.
Porque no hubo ningún tipo de preparación en la población, ¿no?
Sí.
O sea que prácticamente lo que había así eran guardias militares, porque era un lugar estratégico la cooperativa por el suministro de energía, pero no había lo que después fue con Malvinas.
Fue distinto.
Fue muy distinto, y mucho... Lo que sí
hubo oscurecimiento, pero era verano.
Sí, sí.
Sí.
Sí, sí, pero a mí lo que me impresionó de la guerra, digamos, de la situación con Chile, fue que lo que era el frigorífico CAP se habían hecho campo de concentración.
Sí.
Y eso a uno lo impresionaba porque con los vecinos que uno convivía acá permanentemente de hace años,
sí,
en alguna medida los que no lo conocían o las fuerzas que venían lo tomaban como enemigos. Entonces
sí,
yo creo que esa situación... a uno le generaba un trauma personal con respecto a... Inclusive uno tuve algún amigo que en esta situación se fue.
Sí.
Y éramos muy amigos, un muchacho Cabrera que trabajaba en petróleo, porque se asustó, se impresionó ante esta situación.
¿Vos decís que eso estaba preparado como para...?
Sí, sí, sí. Sí. Se había hecho un alambrado olímpico, todo, como se había preparado en esa época. Y eso... a los que por ahí íbamos, inclusive nosotros en esa época ya tomábamos energía del frigorífico, así que íbamos seguido, a uno lo impactaba, ¿no?
Digamos que las cosas que impactan de saber es lo que podría haber pasado, no realmente
lo que pasó. Por eso, ¿no? Sí. Gracias a Dios que no pasó nada y se arregló el conflicto, pero para los que convivíamos acá, que convivimos toda la vida con los chilenos,
sí,
y que éramos amigos, vecinos.
En alguna medida se limitó la concurrencia del personal de origen chileno, que debe haber habido, al trabajo de la usina.
No, porque era personal antiguo, especialmente Vargas, Andún, etcétera. Pero lógicamente había toda un contralor de las Fuerzas Armadas con respecto al ingreso y egreso de la gente en la usina, ¿no?
Y al desplazamiento de la gente.
Sí, sí, eso sí. Sí, había guardia militar, sí. Militar que te pedía la documentación,
la
te pedía,
sí. Bueno, y parece mentira, de repente son 30 años. No son nada y son mucho, porque uno viene a descubrir, conversando con la gente, de cuántas cosas se ha podido olvidar.
Oh. 30 años pasaron mismo.
Y sí, 30 años.
Sí.